Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. 115 euros por la gasolina y 117 euros. Esta es la salvajada, lo que estamos pagando en estos días antes de la primera operación salida de este verano por llenar el depósito de nuestro coche con diésel o con gasolina. Se trata de un incremento de casi el 70% en el primer caso y del 54% en el segundo. Te lo digo en euros, que seguro que lo vamos a entender mucho mejor. Para irnos de vacaciones este año o para que llevar tu coche a tu trabajo, pues hemos pagado 47 euros más si hemos repostado diésel y 41 euros si nuestro coche es de gasolina. Los combustibles pues se están convirtiendo en un artículo de lujo, y esto a pesar de que el gobierno decidió hace un par de semanas prorrogar hasta final de año la subvención de los 20 céntimos. El objetivo es evitar el golpe que esta escalada de precios está asestando a los hogares y a los negocios, pero la realidad es que la medida no ha servido de momento para nada, porque la incesante subida de los precios pues ha devorado ya directamente esa bonificación. Hoy, por ejemplo, es en Barcelona donde se está pagando más caro el litro de gasolina sin plomo 98, a 2,28 euros. Y en el caso del gasóleo, es Madrid la que se lleva la palma, 2,09 euros el litro. Pero es que además esa ayuda de 20 céntimos, que está resultando inútil para aliviar la carga de las familias, podría abocar al cierre a muchísimas estaciones de servicio que se ven obligadas a adelantar ese dinero porque el gobierno sigue retrasándose en el pago. Fernando nos lo cuenta, él tiene una gasolinera en Extremadura.
Si nos devuelven nuestro dinero en tiempo, no hay problema. Si no lo devuelven en tiempo, pues no tenemos para pagar los gastos que tenemos que asumir durante el mes.
Para que te hagas una idea, las gasolineras están adelantando una media de 1.000 euros al día, es decir, estamos hablando de unos 30.000 euros o más cada mes, una cantidad que tienen que pagar de sus ahorros porque la administración está tardando una media de 15 días en hacer todas esas devoluciones. Además, también tienen que seguir abonando por adelantado el combustible que luego venden y que ha duplicado su precio. Y lo que temen es precisamente eso, que llegue un día en el que no puedan comprar la materia prima y se queden sin negocio.
Creo que si en un mes no nos han liquidado, cosa que por suerte ya no está ocurriendo, no podríamos aguantar, no podríamos pagar sueldo, no podríamos pagar luz y no podríamos comprar combustible. En el momento en que no pueda comprar una cisterna, pues no tendría producto para poder trabajar. Los clientes vendrían, pero no tendría ni gasoil ni gasolina.
El problema se agrava porque de las 12.000 estaciones de servicio que hay en nuestro país, el 70% son pymes, pequeños negocios familiares, a los que les cuesta más acceder a una financiación ventajosa o algún tipo de ayudas, por lo que muchas podrían verse, como destacábamos antes, abocadas al cierre. Y lo peor puede estar por venir, además, porque el incremento de los precios de la energía y los combustibles están llevando al IPC a cotas que no veíamos desde hace décadas. Hoy hemos conocido que la inflación en los países de la OCDE alcanzó el pasado mes de mayo el 9,6% de media. Es la cifra más alta desde 1988. De ese club de los países más industrializados del mundo, hay 10 en los que el incremento de los precios supera ya los dos dígitos. Y encabeza ese ranking Turquía, donde la subida es superior al 70%. Has escuchado bien, ¿eh? 70% la inflación en Turquía. Bueno, aquí no llegaremos a esa cifra, pero los dos dígitos los tenemos ya ahora mismo y están haciendo de momento ya muchísimo daño a nuestra economía. Y hoy además te queremos dar las gracias a ti y a miles de oyentes como tú, porque hoy estamos celebrando el liderazgo en la radio de Carlos Herrera y Herrera en COPE, también el de Paco González, el de Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño con Tiempo de Juego, o el de Juanma Castaño, líder con el partidazo de COPE. Aquí en Mediodía celebramos que sumamos 710.000 oyentes. Por eso te quiero dar las gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Pues además de todo esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer ya en titulares. Nos las cuenta Lorena Fernández. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva ley que obliga a convertir en fijos a más de 67.000 profesionales sanitarios. No podrán ser interinos más de 3 años. De esta manera se evita que encadenen indefinidamente contratos de meses, semanas o días, como sucede en la actualidad. En apenas 24 horas va a tener lugar el esperazo chupinazo de San Fermín 2022. Minutos antes de las 12 de la mañana, con los pañuelos en alto, pamploneses y gente venida de todas partes del mundo van a llenar la plaza del Ayuntamiento de Pamplona tras 2 años sin celebrarse por culpa de la pandemia. Pamplona recupera su semblante festivo y se espera un impacto de 150 millones de euros. En lo que llevamos de 2022 ya se han calcinado en España 70.000 hectáreas y se han registrado 12 grandes incendios forestales, el último en Venta del Moro, en Valencia. En los 6 meses que llevamos, la superficie calcinada hasta ahora supone más de la mitad de todo lo que se quema al año de media. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes ha lamentado el cierre y disolución por parte de la Asamblea Nacional con carácter urgente y sin debate de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, junto a otro centenar de organizaciones que estos días clausuran su presencia en el país. El cardenal Brenes ha recordado que estas religiosas mantenían desde su llegada al país en 1988 una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, así como un asilo de ancianos, además de su asistencia a los más pobres de Nicaragua. Y el estudio de un documento de manifestación de voluntades anticipadas que se podría difundir entre los fieles en la defensa de la vida ha sido uno de los temas tratados en la reunión que ayer y hoy han celebrado en Menorca los obispos de la provincia eclesiástica valentina. Además, han profundizado sobre la posición de los padres jóvenes ante el matrimonio y el bautizo de los hijos, así como la situación de la enseñanza religiosa escolar con la entrada en vigor de la nueva ley de educación. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El PSG destituye a Pochettino.
Era un secreto a voces, pero lo acaba de confirmar el equipo francés minutos antes de que anuncie que contrata a Christophe Galtier, que hasta ahora entrenaba al Niza. El Paris Saint-Germain cancela el contrato del argentino. Mauricio Pochettino ha estado 2 temporadas en el Paris Saint-Germain y ha ganado una liga y una copa francesa. Tenis Wimbledon, está Rafael Nadal a 3 partidos de ganar el torneo. Mañana juega cuartos de final contra el californiano Taylor Fritz. Nadal está donde quiere estar.
Bueno, lo valoro de una manera bastante simple y positiva, que es que estoy en cuartos de final. Quizás contra los dos rivales más difíciles, ha sido los 2 partidos que he ganado en 3 sets, salvo un despiste hoy. Nos vamos a situar en una situación de estar en el miércoles de la segunda semana cuando vuelva a competir. Y bueno, ahora viene el momento de dar otro pasito más, ¿no? Intentar aumentar un poquito más el nivel, aún si se puede. Y si no se puede, lo normal es que me vaya para casa, pero si se puede, pues confío en tener mis opciones de seguir.
2 noticias más. El alcalde de Madrid ha anunciado que el Atlético de Madrid va a tener una ciudad deportiva al lado del Metropolitano, con un estadio de entre 6.000 y 8.000 personas, y a la 1:30 comienza la 4ª etapa del Tour de Francia entre Dunkerque y Calais.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues hoy se espera que declare Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición de la joven Marta Calvo, en el juicio que se está celebrando desde hace días ya en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Esta mañana, precisamente, la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, explicaba que mantiene la esperanza de que el acusado declare finalmente, porque existen dudas de que lo vaya a hacer, porque se podría acoger a su derecho a no declarar.
Que declare lo que ha hecho y, sobre todo, lo que quiero es que me diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. Vamos a ver si tenemos suerte y no se coge a su derecho a no declarar. Esperemos que hoy diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. Está entera y lo que no sé dónde.
Bueno, pues hoy vamos a saber si finalmente declara Jorge Ignacio Palma, que está acusado de asesinato en este caso de la joven Marta Calvo, desaparecida en la localidad de Manuel, en Valencia. Vamos a ver si declara en esta 16ª sesión del juicio. Un juicio del que sigue muy pendiente nuestro compañero Juan Baño. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, las vistas que se han celebrado hasta el momento pues no han dado muchas pistas sobre dónde está el cuerpo de Marta, que que es el principal objetivo, ¿no?, de la familia, conseguir saber dónde puede estar el cuerpo de su hija. Pero nada, el acusado de momento no ha dicho absolutamente nada y no sé si piensas tú que hay muchas esperanzas de que hoy pueda hablar o no.
Bueno, la noticia, digamos, el apunte de última hora es que, tal como ya se presumía, hoy no va a ser cuando declare, será mañana, que era en principio la fecha prevista. Se había adelantado por razones de agenda la marcha del juicio, pero ayer hubo un problema en Estrados, hubo un abogado, tuvo un problema, una indisposición, está hospitalizado, es de la acusación particular, y en ese ínterin, pues bueno, se ha producido un retraso de todas las declaraciones previstas, que se están produciendo las de ayer hoy, y por lo tanto hoy va a ser imposible que declare. Muy presumiblemente ya se dice que va a ser mañana, por lo tanto habrá que poner nuevamente el foco mañana en ese punto. ¿Va a declarar? Bueno, sería una estrategia muy legítima que declarara o que no declarara, porque eso ya irá a cuenta de la defensa que establecerá probablemente la abogada o incluso él mismo, ¿no?, quien decida qué hacer a la vista de cómo ha marchado la vista. Lo cierto es que todas las dudas que había sobre su proceder después de la desaparición de Marta, pues se han acentuado. Es decir, todo lleva a la idea de que el desarrollo de los hechos que él establece después de comparecer ante la Guardia Civil, de entregarse 21 días después de desaparecido, de tener tiempo más que de sobra para preparar, para pergeñar una estrategia de decir qué voy a contar, cómo lo voy a contar y cómo lo preparo, tuvo tiempo suficiente, y efectivamente desde entonces se tiene la impresión de que ha mentido. Y después de escuchado en juicio una serie de testimonios fundamentales, los propios forenses que declaran, los propios investigadores, llevan a la conclusión de que está mintiendo, y desde luego que ni siquiera el descuartizamiento al que se ha referido siempre, que descuartizó el cuerpo de la joven, de Marta, esto no se sostendría con los datos que hay en la investigación. No tuvo tiempo y sobre todo no dejó rastro de un descuartizamiento. Por lo tanto, ¿ante qué estamos? Pues una estrategia, ya te digo, diseñada mentalmente por él, con un tiempo suficiente que tuvo. Es un hombre que piensa las cosas, que sabe cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar, sabe hacerlo y lo hace, lo ha demostrado, y ahora veremos si ha decidido hablar o no. Será mañana. En cualquier caso, él siempre ha dicho que Marta falleció de manera accidental, que estaba después de una noche de sexo, de drogas, que estaba junto a él y que apareció muerta. Pero el rastro que, gracias a la actitud, gracias a la determinación de esa madre coraje, como se ha llamado, que es la madre de Marta, se pudo descubrir todo lo que escondía detrás este sujeto. Otras muertes y otras víctimas que fueron apareciendo. Y el proceder siempre fue el mismo. Quedar con estas chicas, ir presuntamente a hacer sexo, suministrarles drogas en momentos de descuido de una manera bestial, auténticas piedras, rocas de cocaína que introducía en sus partes más íntimas cuando se descuidaban, y utilizar la droga no ya para realizar sexo, como decían algunas de las partes, sino para matar, directamente para matar. Incluso Carlos Navarro, uno de los abogados precisamente que ha tenido un problema físico que le obliga a estar retirado ahora ya en la parte esta del juicio, él llegó a decir que es que era un auténtico feminicidio, porque disfrutaba, incluso hubo mujeres que convulsionaron, y estando en esa situación de convulsión, las abandonó. Y al menos una de ellas, de esas, falleció. Y por lo tanto, hay un rastro que después se ha podido, insisto, se ha encontrado a la víctima, se ha podido analizar el cuerpo, y se ha visto todo lo que hizo con esos cuerpos antes de llegar a la situación final, a la muerte. Por lo tanto, es un procedimiento reiterado, repetitivo, y presuntamente con Marta hizo lo mismo. Lo malo, que no tenemos el cuerpo. Y sin cuerpo es fácil que alguien que sabe preparar, callar, digamos establecer una estrategia, pueda aprovecharse de esa situación para, es lo que él estará intentando, se supone, pues un beneficio penal, en el sentido de que sin cuerpo es más complicado pues analizar y llegar a conclusiones, digamos, con cierta rotundidad sobre cuestiones que pueden, pues, suponer una mayor responsabilidad penal en este momento importantísimo.
Pues precisamente de eso, Juan, vamos a hablar a continuación con Mariano Bo, que es abogado penalista. Mariano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué diferencia hay entre las penas a las que se puede enfrentar un acusado si aparece o no el cuerpo de la víctima?
Bueno, últimamente eso está siendo inane o vano, inútil, si te quieren llamar, porque lo único que pretende esconder es la ideología de la muerte, que sea homicida o no, pero lo van a acusar igualmente de homicidio o de asesinato. Yo aprovecho para decirle a Juan Carlos Navarro que se recupere, lo conozco bien, y sé que lo van a seguir acusando de homicidio o asesinato. Es decir, ya no hace falta que aparezca el cuerpo de la víctima, pero lo que se pretende es precisamente evitar que se sepa la causa de la muerte. Se intenta evitar la acusación de homicidio o de asesinato.
Bueno, es un caso que nos recuerda además bastante al de Marta del Castillo, ¿no? Que también, bueno, no se ha encontrado, fíjate cuántos años después no se ha encontrado el cuerpo tampoco de Marta del Castillo, esa familia que está sufriendo también tantísimo, pero sin embargo a Miguel Carcaño, que en este caso sí fue autor confeso del crimen, pese a que no se ha encontrado el cuerpo, le ha caído una condena importante.
Sí, pero la misma condena le puede caer a este señor. Lo que pasa es que, bueno, aquí se habla de fiestas blancas, según estaba oyendo Juan Baño, de si habían drogas. Si el abanico es amplio penalmente, porque si las relaciones son consentidas, es decir, si estas señoras hubieran consentido el uso del tráfico de drogas, estaríamos hablando también de un delito de tráfico de drogas, que iría por la pena de 1 a 3, de 4 a 6 o de 6 a 9, dependiendo de la droga que fuera. Pero si no es consentida, y me parece que hay acusación en ese sentido, estaríamos hablando o bien de una agresión sexual que iría de 6 a 12 años, de un abuso de 4 a 10 años, el agravado, con penetración, o bien de abusos sexuales. Pero se ha utilizado una sustancia y si es consentidamente sería un delito de tráfico de drogas, pues se le ha facilitado droga a una señora para mantener o no relaciones sexuales con o sin consentimiento. Parece ser que todas son sin consentimiento, porque el actuar delictivo parece ser que se ha extendido a raíz de este caso, y bueno, y si no es consentida, evidentemente estaríamos hablando también de un abuso sexual. Y en todo caso, si estamos al final diciendo que existe, el mismo dice que hay una profanación de cadáveres, sabe que se está agarrando a lo más leve que hay, porque la profanación está penada en el 526 del Código Penal, y la pena iría simplemente de 3 a 5 meses y a una multa. Entiendo que, bueno, que es mucho pretender, por su lado.
Bueno, pues Mariano Boa, abogado penalista, gracias por estar con nosotros en Mediodía, y veremos a ver mañana también qué pasa cuando finalmente va a declarar este hombre, el principal acusado. Gracias, Mariano.
A ustedes.
Bueno, un juicio el que se está llevando a cabo en Valencia, del que vamos a seguir, por supuesto, muy, muy, muy pendientes. Pero tenemos que cambiar de tema porque hoy en Bruselas los 30 aliados de la OTAN han firmado el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Lo han hecho después de que Turquía cambiara su posición la semana pasada y retirara el veto contra los dos países escandinavos. Eso sí, a cambio ha pedido a la Organización Atlántica un mayor compromiso en la lucha antiterrorista y también la extradición desde Suecia y Finlandia de militares kurdos a Turquía. José Luis Consejero, corresponsal en Bruselas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora ha tenido lugar ya esa firma de adhesión de Suecia y Finlandia, de Finlandia a la OTAN. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues el siguiente paso es que todos y cada uno de los aliados ratifiquen esta adhesión. Depende de cada país, Pilar, hay algunos que este trámite tiene que pasar por sus parlamentos nacionales y otro directamente es el presidente o el primer ministro el que firma un decreto aceptando esta ampliación de la OTAN. Por lo tanto, ahora lo que falta es que se posicionen definitivamente los diferentes países. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es un proceso que suele llevar tiempo. Todos lo quieren acelerar. En cualquier caso, aquí ya se habla que como depende de 30 aliados diferentes, de 30 países diferentes, esto pues se puede alargar hasta finales de este año o incluso principios del año que viene, cuando tengamos todas las ratificaciones y por lo tanto Suecia y Finlandia formalmente se conviertan en dos países más de la OTAN.
Claro, Suecia y Finlandia además que han pedido que esto se agilice porque se ven desprotegidos hasta que su adhesión ya sea efectiva ante las amenazas permanentes que sigue haciendo Rusia.
Es que esa es una de las claves y por eso también aquí desde Bruselas, desde el cuartel general de la OTAN, Pilar, se está pidiendo a los diferentes aliados que en la medida de lo posible agilicen todo este proceso, porque en estos momentos, aunque se ha firmado este protocolo de adhesión, Suecia y Finlandia no son oficialmente países de la OTAN, por lo tanto podría haber ahí como una especie de vacío legal ante la posibilidad de que Rusia cumpliera alguna de estas amenazas a estos dos países, porque a lo mejor no se podría aplicar ese artículo 5 de los tratados de la OTAN que dice que si algún país de la alianza es atacado, el resto de países de la OTAN aparecen y van en su defensa. Por lo tanto, este proceso en principio va a ser largo. Algunos países ya han anunciado anunciado que en los próximos días van a empezar todos estos procesos de adhesión, y a ver si antes de finales de año, sobre todo por la seguridad de la OTAN y de Suecia y Finlandia, se convierten definitivamente en dos países más de la OTAN.
Pues veremos a ver si se agiliza ese proceso. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Y hoy en Mediodía también te hablamos de la otitis, una infección de oído que cuando llega el verano pues es uno de los problemas más frecuentes, porque pasamos más tiempo en la playa o en la piscina y nos entra muchas veces agua en los oídos. La sufren especialmente los niños porque no tienen un sistema de taponamiento como los adultos. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo evitas desde casa esta infección de oído? ¿La sufren tus hijos a menudo? ¿Cómo les proteges cuando vais a la piscina o vais a la playa o vais al río a bañaros? Pues queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu opinión, tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Y llega tu época favorita del año, cuando aprovechas tu casa de vacaciones con la familia, con los amigos, pero el último año te diste cuenta de que necesitas actualizar tu cocina para que sea más cómoda, para que esté más a tu gusto, con sitio para todo y para toda tu gente. Bueno, pues Mónica Álvarez tiene la solución perfecta para esto.
Así es, Pilar. ¿Sabes que Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas y en sus tiendas tienes todo lo que necesitas para dar vida a una cocina muy personal, con una relación calidad-precio además fantástica?
¿Y cómo funciona?
Bueno, pues es muy fácil, ¿eh, Pilar? Sus asesores especializados escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones para tu nueva cocina en un diseño 3D, como por ejemplo la cocina Toscane, ideal. Productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Todo en un presupuesto cerrado y sin compromiso y con financiación. Y todo lo que necesitas para cumplir tu sueño está en la misma tienda. Lo último, en muebles de cocina, encimeras, revestimientos, grifos, todo. Ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto contactará contigo. Porque un hogar no nace, ya lo sabes, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti. Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. Que te rompan una luna es un problema, y más si te pasa de vacaciones en otro país. Si te ocurre, llama a Carglass España y nos pondremos en contacto con un centro Carglass del país en el que estés para instalarte una nueva. Y con tu seguro de lunas te sale gratis.
Carglass cambia, Carglass repara. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.
2 días después del desprendimiento del glaciar de la Marmolada en Italia, los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos, pero bueno, pues con el paso de las horas, pues ya con muy poquitas esperanzas de encontrar supervivientes. Son 13 las personas de las que no se tiene noticias y 7 los fallecidos. Un desprendimiento que tuvo lugar el pasado domingo y en el que han tenido mucho que ver las altísimas temperaturas que están sufriendo estos días allí en ese país, en Italia. Y claro, uno lee pues una noticia así y se pregunta, ¿puede pasar esto también aquí en España? Pues de hecho ya está pasando. Concretamente en el Pico Aneto del Pirineo Aragonés, es la montaña más alta, como sabes, de la península. Y allí en los últimos días se han rescatado a 16 personas porque el hielo del glaciar se está deshaciendo y no es seguro hacer senderismo o subir a la cima. La Guardia Civil de Aragón, de hecho, ya ha emitido un aviso en el que recomienda a los excursionistas no pasear por toda esa zona. Y aquí volvemos a las altas temperaturas que ahora tienen estos días allí en Italia, pero que nosotros aquí en España tuvimos a mitad de junio, justo antes del arranque del verano, lo que supone un alto riesgo, como nos explica Jordi Cladiana, que es el presidente de la Asociación de Guías del Valle de Benasque.
Tal como están las condiciones, o pueden llegar a estar dentro de poco, puede ser un peligro hasta para un experto, ¿sabes? Porque la nieve está muy dura y en caso de caída no creo que te pares con un piolet. Entonces, claro, las autodetenciones y todo eso, aun llevando el material, vamos, tienes que ir con cuidado. Tío, llevando el material y controlando.
Las condiciones de la montaña y del hielo no son las adecuadas para escalar o para hacer una simple ruta. Jordi nos habla también de otros peligros que no tienen nada que ver con la naturaleza, sino directamente con nosotros, con el hombre.
Ahora, de unos años hacia acá, está viniendo muchas personas a subir al Aneto sin experiencia. Normalmente la montaña es un proceso, que vas haciendo ascensiones hasta buscar ya una dificultad. Pero es que te vienen personas que no han hecho nada de nieve y se meten en ese glaciar. Entonces les comentas el material que necesitan y, bueno, es que tampoco saben usarlo. Entonces, claro, es inexperiencia y, bueno, y falta de preparación y de nivel.
Pues hoy nos fijamos especialmente en ese glaciar del Aneto y también en los termómetros, en las temperaturas que están haciendo desaparecer la nieve, el hielo y las bajas temperaturas que en teoría siempre hay en la cima. El capitán Santiago Gómez es el jefe del área de montaña de Jaca, donde está situado el Aneto, y nos atiende ya a continuación. Capitán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, conociendo lo que ha pasado este fin de semana en Italia, recordamos la muerte de 7 personas tras ese desprendimiento, 13 desaparecidos. ¿Cuál es la posibilidad real de que pueda ocurrir algo similar aquí en nuestro país?
Bueno, realmente en el glaciar del Aneto no tiene las dimensiones de la Marmolada, de Dolomitas, del suceso que ha ocurrido en Italia, y bueno, nunca estamos exentos de que ocurra algo así, pero eso yo creo que son un poco más los expertos geólogos los que determinarían si podría ocurrir o no. El problema que tenemos nosotros es que la situación que hay ahora en el glaciar del Aneto se ha adelantado. Normalmente se da todos los años a mitad de agosto o finales, pero con las altas temperaturas se ha adelantado. Y la situación no es otra que toda la nieve que ha caído durante el invierno ha desaparecido, se ha fundido y aparece el propio glaciar con hielo fósil muy muy antiguo, centenario, muy como de color negro, y es muy, muy, muy duro. Como comentaba antes el presidente de la Asociación de Guías de Benasque, incluso llevando el material adecuado, si alguien sufre una pequeña caída, aunque conozca la técnica, es muy difícil autodetenerse porque en escasos segundos coge mucha velocidad.
O sea, la situación es similar a la de otros veranos, lo que pasa que el episodio de ola de calor, esas altísimas temperaturas que tuvimos en el mes de junio, justo antes del verano, pues eso ha provocado que el deshielo en ese glaciar se haya adelantado.
Sí, eso es, y concretamente pues el año pasado fue sobre el puente de agosto, pues que en 3-4 días igual rescatamos a 12 personas ahí en diversos rescates. Y claro, esta situación no va a cambiar, va a estar durante todo el verano hasta que no caigan otra vez pues precipitaciones en forma de nieve que cubran un poco el glaciar y lo hagan un poco más, su tránsito más sencillo.
Capitán, estamos en época de vacaciones en la que, bueno, pues hay muchísima gente aficionada al senderismo, al trekking, a la montaña, y habrá mucha gente que vaya a pasar unos días a esa zona para disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo. ¿Qué recomendaciones se puede dar a los escaladores o a los senderistas que quieren ir a pasar allí unos días?
Bueno, la principal recomendación en cualquier tipo de actividad, de cualquier tipo de dificultad, es planificar muy bien esa actividad. Eso conlleva llevar el material adecuado, saber utilizarlo, saber exactamente dónde quiero ir, llevar material de orientación, llevar comida y bebida de sobra, llevar ropa de abrigo, aunque haya olas de calor. En alta montaña las temperaturas bajan muchísimo, hay tormentas de verano que, pues, si una persona le cae una tormenta y está mojada, pues la temperatura corporal baja exponencialmente en escasos minutos. Hay que saber renunciar. Es muy importante pues no sobreestimar las posibilidades, que es una de las causas por las que más accidentes ocurren, porque la gente pues sobreestima sus posibilidades y realiza actividades para las que no está preparada física o técnicamente. Informarse muy bien en refugios, en asociaciones de guía, y si quiere hacer a alguien una actividad pues que crea que le pueda superar o tiene dudas, pues nunca está más contratar un guía profesional debidamente titulado, que lo que va a hacer es que esa actividad sea mucho más segura, se divierta más y disfrute más, que es un poco para lo que yo creo que todo el mundo va a la montaña, para disfrutar. Nadie quiere pasarlo mal ni tener una mala experiencia.
Pues capitán Santiago Gómez, jefe del área de montaña de Jaca, gracias por estar con nosotros y por todas estas recomendaciones. Pues estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo hemos conocido hace tan solo unos minutos. Ha muerto Pedro Alfonso Casado, el teniente coronel de la Guardia Civil, al que disparó en la cabeza el hombre que se atrincheraba el pasado viernes en su casa de Santomenía de Pisuerga, en Valladolid, después de acabar con la vida de un vecino. El mando de la unidad de élite, de 54 años, ha muerto en el Hospital Clínico de Valladolid, donde se le trasladó ya en estado irreversible. En lo económico, hoy la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, alerta de que la subida de precios en el conjunto de los países miembro ha llegado en mayo a niveles nunca vistos desde hace 34 años. Concretamente, ese nivel de precios se sitúa en el 9,6% de media, una cifra que en España ya supera los dos dígitos. Lo conocíamos hace unos días, el mes pasado nuestra inflación llegó hasta el 10,2%. Subida de la cesta de la compra, de la luz, de los combustibles, que hace cada vez más insostenible el día a día de familias y pymes, como los propietarios de las gasolineras, en torno al 70% del total, que están teniendo serias dificultades para sostener sus negocios. Denuncian que el gobierno sigue sin pagar a tiempo la bonificación de los 20 céntimos por litro y tienen que tirar directamente de sus ahorros. Se está retrasando unas dos semanas de media y temen que en agosto los tiempos sean todavía mayores. Nos lo ha contado Fernando, que tiene una gasolinera pequeña en Extremadura.
Al cabo del mes son 30.000 euros y bueno, pues necesitamos que nos los devuelvan cuanto antes, porque nosotros tenemos una serie de gastos fijos, de nóminas, luz, compra de combustible, y en el caso de que no nos devuelvan el dinero que nos han retraído, pues tendremos problemas.
Y seguimos también atentos a la evolución del incendio que está afectando a Venta del Moro, en la comarca valenciana de Requena, justo en la frontera con Cuenca. Se estima que ya son 1.000 las hectáreas calcinadas. A esta hora todas las alertas están activadas. Se espera que en torno a las 4 de la tarde comiencen las tormentas y un viento que puede dificultar las tareas de extinción. Paco es el gerente del albergue más cercano a la zona, aunque de momento no ve peligro para las personas. De hecho, no se han producido evacuaciones, pero sí ven peligrar el parque natural de las Hoces del Gabriel.
La parte que más nos preocupa es la afectación del parque natural, porque en realidad en estos momentos por el pueblo no hay problema, se puede venir.
Y estamos también en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde finalmente será mañana miércoles cuando se espera, si no se acoge a su derecho a no declarar, que Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición de Marta Calvo, pueda contar dónde está el cuerpo de la joven. La madre de Marta no pierde la esperanza de poder enterrar a su hija.
Que declare lo que ha hecho y sobre todo lo que quiero es que me diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. Vamos a ver si tenemos suerte y no se coge a su derecho a no declarar. Esperemos que hoy diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. Está entera y yo que no sé dónde.
Y desde este mediodía, Suecia y Finlandia se han convertido en miembros de facto de la OTAN tras la firma del protocolo de adhesión, un momento histórico con el que se abre ahora una fase en la que la seguridad colectiva estará reforzada al pasar de 30 a 32 países miembro. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
No puedo precisar cuándo serán oficialmente miembros de la OTAN. Espero que sea cuestión de meses. Varios aliados ya han anunciado que el proceso de ratificación será más rápido de lo normal. Entienden la importancia de que este proceso sea rápido.
Y este miércoles se volverán a reunir los agentes sociales con la vicepresidenta primera Nadia Calviño para estudiar un pacto de rentas. Ayer, por cierto, la ministra de Asuntos Económicos alertaba de que los próximos trimestres van a ser difíciles ante el grave escenario de inflación que tenemos, una inflación que se situó el mes pasado en el 10,2%.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Bueno, precisamente desde que esta inflación está disparada en las últimas semanas se está hablando mucho de un pacto de rentas. ¿Pero qué es exactamente un pacto de rentas? Se lo hemos preguntado a Javier Santa Cruz, que es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
El pacto de rentas es acordar entre patronal y sindicatos la moderación, por un lado, de los incrementos salariales, es decir, que los salarios no suban más allá de un determinado porcentaje, que por supuesto va a estar muy por debajo de lo que está creciendo en los precios, de lo que está en este momento la inflación, y al mismo tiempo también controlar el ritmo de crecimiento de los márgenes empresariales.
Bueno, pues esto es un pacto de renta, pero ¿puede ayudar realmente a combatir la inflación?
Pues en este momento ya llegamos tarde, es decir, es un tipo de medidas que siempre se tienen que tomar en los estadios tempranos de cualquier proceso inflacionista, porque la fase en la cual estamos en este momento de inflación solamente se puede atajar mediante una subida de los tipos de interés, y una subida lo suficientemente contundente para que se pueda frenar el crecimiento de los precios y, segundo, se empiece ya a moderar la tendencia en los próximos meses. Con lo cual, el pacto de rentas en este momento ya no tiene sentido.
Pero además de este pacto de rentas, Javier habla de otra posible solución para tratar de contener la inflación.
O sea, la medida más importante, la más contundente y la que ataja de raíz la inflación es la subida de los tipos de interés. Es decir, cuanto más tarde y cuanto menos contundente sea esa subida de los tipos de interés, la que vamos a tener dentro de unos días por parte del Banco Central Europeo, más largo y más costosa será la recesión que viviremos como causa lógica de tener medidas que lo que hagan sea parar la inflación.
Pues sí, en este mes de julio tendremos una subida de interés por parte del Banco Central Europeo. Es posible que en septiembre vuelvan a subir los tipos de interés, pues, para contener los altos precios que están disparados, no solamente en nuestro país, sino en otros muchos de Europa y del mundo. Bueno, pues mañana a partir de las 6:30 de la tarde será cuando se produzca esa reunión entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y los agentes sociales. Pues ya falta menos de un mes para que comience la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela. Pero, ¿qué es exactamente la PEG?
La PEG es un encuentro de jóvenes, como su propio nombre dice, a nivel de Europa. Somos jóvenes entre 15 y 35 años que nos juntamos en Santiago. Somos gente muy diferente, de lugares muy dispares.
Pues la que nos lo cuenta es Ana. Tiene 26 años y es de la diócesis de Plasencia. Ella va a participar en la peregrinación que va a comenzar el próximo miércoles 3 de agosto en Santiago con un grupo de 194 jóvenes de las tres diócesis extremeñas. Y allí también va a estar él, va a estar Víctor.
Bueno, yo me he apuntado porque, bueno, participo en mi parroquia y he hecho otras peregrinaciones a Santiago en años anteriores, tanto con la diócesis como con Acción Católica General, y bueno, pues yo creo que han sido pues experiencias muy buenas que he tenido en mi vida, pues de los mejores recuerdos que he tenido yo de experiencias en verano, y entonces pues me he querido apuntar este año también.
Víctor tiene 20 años y es de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Él va a acudir a Santiago con su párroco y otros 27 jóvenes de entre 18 y 24 años. Junto al resto de jóvenes de su diócesis y junto a la diócesis aragonesas, van a peregrinar hasta Santiago por el Camino Inglés.
Nosotros lo empezamos el día 28 de julio y vamos a hacer 5 etapas. Vamos a bajar del Ferrol hacia Santiago y bueno, pues haciendo un poco caminar cada día, pues al final vas llegando a la meta que es Santiago.
Pues espera que acudan allí a la capital gallega, Santiago, más de 15.000 jóvenes. Ana nos cuenta también que ellos van a realizar el camino desde Ourense. Llegarán el martes, un día antes de que comience oficialmente la peregrinación, y se van a quedar a dormir en las afueras, en algún pabellón.
Por la mañana, sobre todo son catequesis, luego ya después de comer hay talleres. Claro, todo enfocado a los jóvenes. Antes de llegar a Santiago ya conoceremos los temas de las catequesis, el lugar donde se van a dar y demás, para que como grupo nos podamos organizar. Y más yendo tantos, o si hay un tema que sea más específico para los más pequeños que llevamos, de 15, 16 años, o otros que ya haya para gente un poco más adulta.
Bueno, pues se van a realizar diferentes actividades. Ana tiene mucho interés en los talleres que se van a impartir por las tardes después de la catequesis que se realizará por la mañana.
Serán talleres pues de oración o de, por ejemplo, pues de cómo llegar a los jóvenes. Supongo que son talleres enfocados a jóvenes en relación con la religión y con la vivencia. Supongo que será poner en práctica lo que por la mañana nos han enseñado.
Pues Ana de Plasencia, Víctor de La Rioja y también vamos a conocer a otra joven que va a participar en esta peregrinación, concretamente es Lucía Montero, es de la Archidiócesis de Sevilla y va a acudir también a la ciudad de Santiago. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Pues soy Lucía y nada, con muchísimas ganas de hacer este Camino de Santiago y con el corazón abierto y contento a lo que el Señor quiera sembrar en mí.
Lucía, ¿cuántos años tienes?
Pues tengo 21.
¿Y por qué te has apuntado a esta peregrinación europea de jóvenes?
Pues porque la Pastoral Juvenil de Sevilla organizó en 2019 también el Camino de Santiago. Bueno, yo sería ya la cuarta vez que lo hago y la verdad que es que para mí es una experiencia espiritual, tanto física como psíquica, increíble. Y no me lo podía perder este año.
Oye, Lucía, cuéntanos cuál va a ser tu camino, tu itinerario, cómo lo habéis planteado.
Pues va a ser el Camino del Origen, recorriendo la costa gallega desde Ribeira. Y nada, pues haremos 5 etapas en una media de 20 kilómetros por etapa y hasta llegar a Santiago.
¿100 kilómetros, por tanto?
Sí, aproximadamente sí.
¿Y cómo surgió la idea de apuntarte? No sé si lo hiciste tú o dentro de tu grupo de amigos.
Sí, pues vamos un grupo de mi parroquia, Parroquia San Juan Pablo II, y nos apuntamos pues a través de la diócesis de Sevilla.
¿Y exactamente cuántos vais a ir, Lucía?
Pues somos aproximadamente 10 jóvenes los que vamos.
Y una vez que estéis allí, ¿qué es lo que vais a hacer? Porque nos contaba antes Ana que hay diferentes actividades programadas. No sé si vosotros ya tenéis vuestra agenda del día, lo que vais a hacer cuando estáis en Santiago.
No, la verdad es que no nos han dicho nada. Yo creo que es un poco también sorpresa. Y nos uniremos a la PES, a lo que ellos organicen allí en Santiago.
Lucía, ¿y qué es lo que más ilusión te hace de poder participar en esta peregrinación europea de jóvenes?
Pues el sentirme tan acompañada, porque somos unos 13.000 jóvenes y bueno, en una sociedad también que cada vez más secularizada, el sentir la llama de Cristo viva entre tantos jóvenes, yo creo que para mí eso va a ser lo más emocionante de este camino.
Oye, Lucía, y nos contabas antes que vais a hacer 5 etapas, ¿verdad?, hasta llegar a Santiago. En cada una de las etapas, pues 20 kilómetros, que no está nada mal. ¿Has entrenado? ¿Te has preparado para poder hacer ese camino y para no llegar ahí hecha polvo?
Bueno, la verdad es que no he entrenado mucho, pero sí que es verdad que antes de hacer el camino con la Pastoral Juvenil, lo voy a hacer con mi familia. Entonces voy a hacer ahí como una pequeña preparación antes de hacer el otro camino.
Bueno, y al final yo creo que a vosotros la ilusión os va a llevar al final en volandas. Pues Lucía Montero, una de las más de 15.000 jóvenes que va a participar en esta peregrinación, en este caso acudiendo desde Sevilla. Gracias por estar con nosotros en Mediodía. Que aguantes bien toda esa pila de kilómetros que yo creo que merece la pena. Que lo disfrutes, Lucía. Gracias por estar con nosotros. Pues es la 1:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo debe ser la vida de la Iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días, el arzobispo electo de Valladolid, Luis Argüello, habló de la Iglesia como una realidad en la que mesa y camino se entretejen continuamente. Se refería a la mesa de la Eucaristía y a ese caminar juntos con el Señor para afrontar las circunstancias de la historia que nos toca vivir, que es el núcleo de la insistencia sinodal del Papa Francisco. Este apunte venía a cuenta de la explicación de Monseñor Argüello sobre los resultados de la consulta sinodal en todas las diócesis de España, que algunos medios han presentado como un catálogo de reivindicaciones sonoras, como el sacerdocio de la mujer o el celibato opcional. Además de situar estos temas en su justa dimensión y contexto, el portavoz de la Conferencia Episcopal reconocía haber leído con detenimiento los 1.500 folios que reflejan esa consulta y anunciaba que el tema que ha suscitado de largo más interés y preocupación ha sido el de la Eucaristía, aunque nadie lo haya destacado. Esto me ha recordado un pasaje de la reciente carta del Papa Desiderio Desideravi sobre la liturgia, en el que Francisco dice que si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo de volvernos a encontrar con Jesús de Nazaret, de escuchar de nuevo sus palabras y ver sus gestos, solo habríamos podido hacerlo encontrando a la comunidad que celebra la Eucaristía. La Eucaristía es el cimiento de la comunión y el alimento para el camino de la Iglesia, o sea, para la misión. Pero, por otra parte, la Eucaristía es también el lugar donde necesariamente han de recalar quienes deseen encontrar y conocer realmente a Jesús, no cualquier imagen que cada uno pueda construirse de él. Mesa y camino entretejidos, esa es la vida real de la Iglesia.
Y hoy además aquí en Mediodía pues estamos hablando de algo que es muy común precisamente cuando llega esta época del año, la otitis, ¿eh? Lo que duele cuando tenemos otitis. Es una infección de oído que ya sabes que cuando llega el verano pues es uno de los problemas más frecuentes porque pasamos más tiempo a remojo en la playa, en la piscina, en los ríos y cuando nos entra el agua en los oídos pues nos puede surgir esta complicación. Y la sufren sobre todo los niños porque no tienen un sistema de taponamiento como en la etapa adulta. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo evitas desde casa esta infección de oído? ¿La sufren tus hijos a menudo? ¿Cómo les proteges? Porque claro, ahora todos en verano, sobre todo estos días que en los que el calor aprieta, pues lo que hacemos es irnos a la piscina o a la playa. Bueno, pues ¿cómo proteges a tus niños, a tus hijos cuando vais a todos estos lugares para que no, si tienen complicaciones? Además, porque yo creo que el niño que tiene otitis o que es proclive a sufrirlas, pues las tiene permanentemente. En definitiva, que queremos conocer tu opinión, que hoy hablamos de la otitis y que estas son las primeras notas de voz que ya nos habéis dejado.
Pues bueno, nosotros siempre hemos puesto tapones a nuestros hijos para nadar y si ha tenido, como fue el caso de mi hermano, que se puso muy malito con los oídos y por eso les ponemos tapones a los nuestros. Si ha tenido mucho dolor, mi madre le secaba bien los oídos con la punta de la toalla y le ponía calor.
Hombre, los tapones ya tienen un uso bastante habitual, pero yo recuerdo a mi madre cuando cogía algo de otitis cuando éramos pequeños en la playa, que nos ponía algodón con manzanilla en los oídos para ayudar un poco con la infección, remedio casero de la abuela, vamos.
Ay, los remedios de las abuelas, esos remedios caseros que tanto nos gustan. Pues queremos conocer tu opinión, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
No puedo vivir sin ti.
¿No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia? Por eso hoy...
No puedo estar sin ti.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
No puedo vivir sin ti.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica, Santuario Turístico Sostenible, vuelos directos, reserva ya.
Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Día de muchos nervios de nuevo para muchos estudiantes en Madrid, en concreto para los 6.000 que se presentan desde hoy a la convocatoria extraordinaria de la EBAU. En este momento acaban de terminar el examen de Historia de España, el segundo del día, primera hora, se examinaban de lengua castellana. Por la tarde les toca primera lengua extranjera, que la mayoría de los casos, lógicamente, es el inglés. Los que se examinan ahora estos días son los que no se pudieron presentar, suspendieron en junio, y también los que quieren subir la nota. José María es uno de estos alumnos, está contento con los primeros exámenes.
El primero, que ha sido de lengua, me ha salido bastante bien. El segundo, que lo acabo de hacer, de historia, también me ha salido bien. He visto un poco complicado las fuentes y el comentario, pero no me esperaba que fueran a poner otra vez el tema de Franco y la transición.
La convocatoria extraordinaria durará hasta este jueves y las notas se van a conocer el miércoles de la semana que viene. El plazo para la preinscripción a la universidad se abre el próximo día 22 de julio. Mucha suerte a todos ellos, claro que sí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, más noticias de Madrid. Antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento les vamos a pedir tengan precaución en la 6, ya que está cortado por obras el bus BAU entre Las Rozas y Puerta de Hierro y está dificultando la conducción en este tramo de la autovía de A Coruña, en donde se recomienda itinerario alternativo por el corredor M50, M503 y M500. Al margen de esta incidencia, también por obras está intransitable la 3 en Arganda del Rey en dirección a la capital madrileña. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, ya 5 de julio. Hace mucho tiempo que Álvaro Coutelén se presentó a la EBAU y aquí está.
No se llamaba ni EBAU.
Ni EBAU, se llamaba selectividad en nuestra época, ¿eh? Sí. Bueno, mucha suerte a estos alumnos.
Siglo pasado, en concreto.
Sí. Bueno, que aparte de estos alumnos que se presentan hoy a esa convocatoria extraordinaria de la EBAU, ¿qué más cosas están pasando en nuestra región?
Pues mira, Mónica, vamos a contar cómo afecta a Madrid ese decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, la ley de temporalidad, por el que pues 67.300 sanitarios de toda España van a pasar a ser fijos en los próximos meses. Ya te digo que Madrid, lo primero que ha dicho es que Pedro Sánchez no se puede colgar esta medalla porque es una cosa impuesta desde Bruselas y que ellos ya llevan deberes adelantados. Uh-huh. Y es que hace unos meses, seguro que recuerdas, que firmaron con los sindicatos para levantar el paro convocado por parte de los facultativos de los hospitales de la región esa ley de temporalidad aplicada, que 9.500 plazas sanitarias madrileñas se van a hacer fijas antes de que acabe el año. ¿Cómo? Haciendo fijos a interinos que llevan un determinado tiempo a través de un concurso de mérito. Pero es que además, de aquí a 2024, el objetivo de la Comunidad de Madrid es pasar del 55% de contratos fijos en la sanidad madrileña al 83%, a través de 23.000 plazas que se van a ir convocando en las diferentes ofertas públicas de empleo. Con lo cual, Madrid tiene ese cupo cubierto, pero contaremos un poco más con casos de que existen, la verdad es que existen personas que llevan muchísimo
tiempo.
Más de 20 años trabajando con contratos de interino en la Comunidad de Madrid. Que vamos a estar en las ventas, que empieza Cénate las ventas. cenar con productos madrileños y ver una novillada, un plan imperdible para la noche de los jueves, y que vamos a estar pendientes también del debate sobre el estado de la ciudad de Madrid, que va a acabar en unos minutos. Y bueno, venimos contando los anuncios de Almeida, que vamos a tener en vez de 21 22 distritos, que va a haber una zona de bajas emisiones en Paseo de las Delicias, y lo peor de todo es que van a ceder unos terrenos al Atlético de Madrid al lado del Metropolitano para construir un pequeño estadio para que juegue el filial y el femenino. Que, oye, estos regalos al Atlético y luego os quejáis, ¿eh?
Hombre, como el alcalde del Atlético de Madrid, que se nota un poquito, se trata de favor. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Venga, luego os escuchamos. Y tengo, como siempre, este mensaje importante que nos ofrece el Grupo Los Nogales, que ya sabes que tiene los mejores centros para nuestras mayores. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, fisioterapia, psicología, profesionales de enfermería, cultura, gerocultura, animación, en fin, lo tienen todo. 91-331-3101, o puedes consultar también más información en los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando también, que se aproximan días de mucho calor. Hoy vamos a llegar a los 38 grados de máxima en nuestra región, y con las altas temperaturas el corazón tiene que trabajar hasta 3 veces más de lo normal para poder controlar su temperatura. Y si la persona no hace nada por remediarlo y además tiene el corazón débil, se puede producir una insuficiencia cardíaca con signos de fatiga. Y cuando el corazón falla, bueno, pues el tiempo de reacción es vital, y de ahí la importancia de tener a mano un desfibrilador, que es, bueno, fíjate, evita hasta 30.000 muertes al año en España. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca?
Pues porque realmente cuando ocurre, los minutos son básicos. Y digo minutos, porque a los 4 minutos que un corazón no esté mandando oxígeno al cerebro, ese cerebro empieza a estar dañado. Y a los 10, 12 minutos ese cerebro ya está muerto. Con lo cual, teniendo en cuenta que nuestras ambulancias, nuestros servicios de emergencias, que van lo más rápido que pueden, pero evidentemente no pueden tardar menos de ese tiempo. Normalmente en el 95% de los casos se encuentran ya una persona que está muerta, ¿no? Sin embargo, hay una solución, que es la que estamos comentando aquí, ya llevamos tiempo, para que lo escuchéis y la tengáis, la podéis usar, que es tener un desfibrilador en casa. ¿En dónde más? En nuestro comercio, en nuestro restaurante, en nuestras oficinas, en una comunidad de vecinos, que mínimo tener uno para los vecinos.
Sin duda.
Es decir, ¿por qué? Porque en el caso de que ocurra, va a actuar rápidamente, es muy sencillo de usar, nunca va a hacer nada malo, es decir, no va a actuar si en el caso de que la persona esté, el corazón no esté parado o fibrilando, porque se va a hacerle un chequeo rápidamente, pero en el caso de que esté parado o fibrilando, que está muerto técnicamente, pues va a salvar esa vida.
Desde luego, es la diferencia entre vivir y morir, así de sencillo. Como tú dices, importante, porque muchas veces me ha comentado a mí la gente, ya, pero sí, yo me lo compraría, pero yo no sé si eso va a ser fácil de utilizar. Es sencillísimo, como nos está explicando Adolfo, no hay que ser para nada ningún expertos. Solo actúa en el caso de necesidad. Importante, Adolfo, ¿dónde podemos conseguir este desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Voy a decir primero las ventajas, porque cuando las escuchéis nos vais a llamar seguro rápidamente. Una es un 30% de descuento, si nos llamáis ahora. Y otra es que os vamos a regalar un aparato que también es muy interesante, que es el antiasfixias cuando hay atragantamientos, que también ocurre mucho en niños, en edades adultas, etcétera. Las dos, o sea, el 30% y el regalo del antiatragantamientos, si nos llamáis ahora al siguiente teléfono, tomad nota de llamarnos, porque es importante tener un desfibrilador, de verdad. 900-730-061. Repito despacito, con esta gran promoción para los oyentes de COPE, 900-730-061.
Eso es, 900-730-061. Aprovecha esta gran oferta que nos comenta Adolfo. Adolfo, hasta otro día, gracias.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós, seguimos en Mediodía COPE.